Él es jefe de la comisaría séptima metropolitana. El denunciante que acusó efectivamente a los policías es Gustavo Jara. Así que, comisario, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por atendernos. Bueno, realmente es para llorar el caso que les está involucrando. Primero queremos saber los nombres de estas dos personas, no sé si son dos, tres, cuántos son, que están ya separados del cargo, como un sumario administrativo, que... ¿Cómo viene la mano, comisario?
Bueno, esta madrugada, primeramente, el señor Gustavo Jara, con su pareja, sorprendieron a una persona extraña dentro de su vivienda. Ante esa situación, él primeramente forcejeó con este, vamos a decirlo, presunto autor de robo. Finalmente corrió, llamó a la policía reaccionó rápidamente, hizo lo que tenía que hacer, llegó rápido al lugar, le asistió a las víctimas, verificó la vivienda, si se encontraba otra persona más dentro de las habitaciones o dentro del patio. Verificado totalmente, entonces ellos salieron, abordaron nuevamente a su patrullera y el propietario las víctimas en este caso se trasladaron a la comisaría para formular su denuncia por el tema de tentativa de robo agravado. En esa denuncia ellos hicieron constar de que le faltaban dos aparatos celulares, pero sin mencionar de quién podía ser, ¿verdad? O sea que nosotros creímos de que podía haber sido esta persona extraña, el ladrón común y corriente, ¿verdad?, que ingresó en su vivienda, ¿verdad?,
que le había robado lo que eventualmente le pudo haber robado los teléfonos, ¿verdad?
Efectivamente.
Sí.
Pero ya después él llegó a la prensa, nos enteramos por las redes sociales ya en horas de la madrugada, antes de las 4 de la mañana sería eso. Ya nos llamaban amigo o colega manifestando de que había una denuncia, no directamente en contra del personal policial, ¿verdad?, pero haciendo entender perfectamente que sí, la desaparición de los aparatos celulares le involucraba a los intervinientes, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, nosotros hicimos lo que tenemos que hacer institucionalmente. ¿Por qué? Porque la misión que tenemos nosotros es la de proteger la vida, los bienes de la persona, la integridad y demás, ¿verdad? Esa es la misión constitucional que tenemos, ¿verdad? Y eso lo sabemos desde que ingresamos en Instituto de Enseñanza. Eso se nos ha enseñado y se nos sigue enseñando que esa es la misión que tenemos para con la ciudadanía y conforme a la Constitución y las leyes, ¿verdad? Entonces, de repente que ocurra esto, de hecho de que están también los departamentos correspondientes en la policía, que es el asunto interno, está la fiscalía, están los juzgados de instrucción de sumario, y aparte de eso, la fiscalía, ¿verdad?, que es totalmente imparcial en este caso para la investigación, para la averiguación correspondiente. Y eso se está haciendo, ¿verdad?, más que nada en nombre de la institución y en honor a la ciudadanía, que nosotros existimos para eso, ¿verdad? Para eso nosotros vestimos este uniforme, justamente para asistirle a cualquier persona dentro de nuestra República del Paraguay.
Claro. A ver, comisario, pero aquí un dato no menor es que la víctima, o sea, la persona que hace la denuncia y que habla de que le falta el teléfono celular, cuenta que a través de la verificación de un sistema que poseen los teléfonos, los smartphones, él pudo verificar que su teléfono estaba en una zona cercana o en el radio cercano a la comisaría. Ese fue el dato que a él le llamó la atención, ¿verdad? Porque no es que el ladrón se fue a Luque y él detectó su teléfono ahí. No, estaba en una zona muy cercana a la comisaría séptima.
No, efectivamente. Nosotros de ninguna manera vamos a... yo le voy a decir otra cosa, ¿verdad? Porque nosotros justamente nos atenemos o tenemos en cuenta justamente las versiones de Gustavo Jara, exclusivamente sí. las versiones de, de Gustavo Jara, existe la tecnología como para saber si realmente es cierto lo que él manifestó, lo que él dijo a la prensa. Ajá. Yo esta mañana hablé con él, me fui hasta su vivienda, hablé personalmente con él, y de hecho de que mucho antes de eso no, ya se ha tomado las medidas correspondientes en cuanto a de averiguar, de comprobar y de no apañar esta situación, más que nada de no apañar, porque así como te digo, no es porque nuestro superior ni el comando institucional nos da esta instrucción, sino nosotros tenemos una misión constitucional legal para con toda la ciudadanía. De hecho de que sí, somos una institución verticalista, ¿verdad? Y le debemos también rendir cuenta a nuestros superiores, pero más que nada es, así como manifesté, es en honor a nuestro trabajo, en honor a la ciudadanía y en honor a muchos policías buenísimos que están en la Comisaría Séptima y están en toda la República del Paraguay. Estamos demasiado interesados en esclarecer esta situación que lastimosamente no se terminó el procedimiento como tenía que ser, porque cuando apareció los aparatos celulares se debía de convocar, por ejemplo, a peritos para que se pueda levantar alguna huella del teléfono de quién fue la persona que tocó últimamente, por decir. Pero muy aparte de eso, están las tecnologías que sí o sí van a ayudar a que se pueda esclarecer y transparentar lo que pasó en esta situación.
Claro, porque esa es la otra parte de la historia, comisario. Resulta que cuando el hombre hace la denuncia ante los medios de comunicación, por arte de magia aparecen los teléfonos que estaban perdidos frente a su domicilio.
Efectivamente, así mismo.
Qué cosa, che. O sea, eso es lo que nosotros estábamos diciendo. A no ser que nos perdimos algo de la evolución tecnológica, bueno, los celulares no caminan, ¿verdad? Tampoco tienen alas, así que no pueden volar de un lugar a otro, a no ser que alguien los haya puesto en el lugar, ¿verdad? Y no sé cómo es el procedimiento, pero me imagino que está plena... O sea, ¿cuántas personas son las que están bajo sumario ahora?
Son cuatro personas, policías.
Todos los que estuvieron involucrados en el procedimiento.
Todos los que han llegado en esa vivienda para verificar esa denuncia, Marcio.
Uh-huh. ¿Y ustedes tienen alguna declaración de ellos o no dijeron absolutamente nada?
No, nosotros para ser totalmente imparcial y coherente, ya entregamos totalmente a asuntos internos, que desde la mañana están trabajando, pero intensamente están trabajando, y a mí me consta, llegaron en la comisaría, hablaron ya con las víctimas, están recabando datos, ya están presentando como le iba a decir, a las empresas correspondientes, a la fiscalía, todo lo que tenga que servir para hilar justamente todo esto. Porque hasta ahora, sinceramente, es todo confuso, pero justamente esa confusión nosotros no le queremos confundir a la ciudadanía ni a nadie, ¿verdad? Sino esto se está tomando bien en serio, y que también después se dé un informe, un informe objetivo, un informe, así como le digo, transparente, ¿verdad? Y es que a alguien se le tiene que castigar, que se le castigue con todo el peso de la ley.
No, más vale. Yo entiendo también, como vos decís, que hay honestos y todo lo demás, pero casos como este te embarran toda la cancha. O sea, vos podés decir, hay 100 honestos, pero por dos tipos que roban dos celulares en un operativo, te destruye todo el proceso de credibilidad que vos estás tratando de construir. O sea, realmente es vergonzoso, porque resulta que nosotros le llamamos a la policía para que la policía nos ayude en una situación extrema donde un extraño ingresa a nuestro domicilio y resulta que la policía no termina robando también, ¿verdad? O sea, realmente...
Pues yo les comento una situación.
Sí.
Gustavo Jara, después de que yo salga de su casa, se llega después a la comisaría, pide hablar conmigo, hablé con él y me dice que él no hizo la denuncia, no va a proseguir con la denuncia, acá no pasó nada. Entonces yo le miro y le digo, yo, la institución está atravesada, está 100 metros debajo de tierra, le dije. y vos me decías ahora que no pasó nada, que querés. No, le dije, no es así la cuestión, y que no yo te pido de que lo que estás haciendo que prosiga, que si te llama la fiscalía que te vaya a la fiscalía, si te llama justicia policial que te vaya a justicia policial,
claro,
que si te llama asunto interno que acuda, pues, o si no, que en qué nos quedamos, le dije.
Sí,
nos quedamos, porque si vos la denuncia que hiciste es bastante grave, le dije, y no puede ser que ahora en menos de 2-3 horas me vengas a decirme acá de que acá no pasó nada, le dije.
Carlos Enrique te saluda. Yo, una cosa nomás para agregar lo que Carlos te estaba diciendo, y es que a mí la parte que me preocupa es la que podemos denominar el marco operacional que tienen tus subordinados, y en realidad la mayoría de los agentes de la policía, porque el marco operacional pues obviamente tiene un instructivo operativo, ¿verdad? Pero debe tener también un marco ético y un marco jurídico que podríamos sintetizar en un protocolo, aunque no esté en un protocolo, tácitamente sería un protocolo, ¿verdad? Entonces, cuando los agentes de la séptima se apersonan en la casa de Menguecha, no importa, de cualquiera, ¿verdad? Se espera de ellos que actúen en base a un marco operacional que resguarda la calidad ética, la calidad jurídica, por supuesto, la eficacia operativa y todas esas cuestiones. Ahora, ¿qué tenemos en este caso, Carlos, independientemente de que Gustavo tenga o no tenga la voluntad de proseguir la denuncia? Porque hay muchas razones por las cuales uno no quiere...
Uno puede tener miedo.
Claro, enfrentarse a la policía, ¿no? Tiene miedo, ¿verdad? Entonces, yo descartaba un poco eso. Lo que nos dice esto es que el marco operacional en la policía, yo creo que en todo el país, pero ahora particularmente en la séptima, está totalmente descompuesto, mi querido Carlos. Y yo no quiero atribuirte a vos particularmente la responsabilidad, pero quiero aprovechar la situación para decir que está totalmente descompuesto, porque no puede ser que vos le abras la puerta de tu casa a un policía y el policía te lleve a lo que encuentra en la mesa de entrada. No, o sea, estamos todos locos. Se declaró eso, ¿entendés? Entonces, te termino la idea, perdón, porque te termino la idea, pues, y te pido disculpas por la perolata larga, pero ¿dónde está el marco operacional? ¿Por qué? ¿Dónde podemos encontrar eso?
Permitime, voy a hacer dos comparaciones.
Sí, con mucho gusto.
Cuando me reúno con las comisiones vecinales y le digo yo, bueno, están reclamando que actúe la policía. Actúa la policía, le asiste la policía, ocurre los hechos, pero resulta que el sospechoso, el presunto autor es nuestro vecino o es nuestro pariente, y ustedes nos hacen la denuncia o se recupera un objeto y ahí nomás quieren que termine, no quieren proseguir, o están con el cuento de que tengo miedo. No tenemos miedo, tenemos miedo. Y en un barrio son 5 adictos lo que crean zozobra. Entonces, si nosotros, yo le digo eso, le digo cuando nos reunimos, si nosotros estamos con con el pensamiento de que por miedo no vamos a hacer esto, no vamos a hacer, entonces le damos cancha para que estos 5 adictos hagan lo que quieran. Y en este caso, si usted me dice de protocolo, me habla de protocolo, el mejor protocolo que tenemos los ciudadanos es nosotros los ciudadanos. Si nosotros ciudadanos somos los coimeros, si nosotros los ciudadanos somos los que hasta ahí no voy porque tengo miedo, porque tengo aquello, entonces nosotros también necesitamos la colaboración de la ciudadanía para que esto se pueda mejorar, para que esto se pueda limpiar. O si no, es difícil, porque está bien, la policía tiene su propia ley, tiene su propio reglamento, faltas graves, leves, bajas, pero muy aparte de eso, son también personas comunes y corrientes, y que también gozan del principio de inocencia. Entonces sí necesitamos también de que esto se tome en serio y de que realmente colabore con la justicia para que se puedan tomar medidas así como corresponda, Enrique.
Claro, Carlos, una cosita nomás. Pero no, Carlos, mira, déjame decirte lo siguiente. Yo entiendo perfectamente lo de la presunción de inocencia, pero quiero hacer notar en esta conversación que sobre el funcionario público existe una obligación doble de desempeñar con respeto al propietario, que es el pueblo, su tarea. Entonces, yo no estoy diciendo acá que la palabra de Gustavo Jara es palabra de Dios ni nada que se le parezca. Lo que estoy diciendo es que todos los hechos concurren a hacer ver que nosotros estamos ante un desquicio moral en la policía. Y yo simplemente, Carlos, quiero señalar y vuelvo a reiterar para que yo no hago una cuestión personal contigo acá. Quiero hacer notar nomás que Carlos, vos sabés lo que yo digo siempre en la radio, te quiero contar por si acaso. Yo veo un policía y cruzo la calle, porque no sé si viene a asaltarme o a matarme o no. Disculpame, ya con todo respeto te digo, yo sé que vos sos policía, sé que hay buenos policías, los conozco a muchos, pero disculpame, yo veo un uniformado de azul y cruzo la calle. Y esto es lo que se logra cuando vos entras a la casa por una denuncia y desaparecen las cosas.
Y bueno, eso es más preocupante todavía, porque viniendo de este pensamiento que venga de una persona reconocida, una persona entendida como usted, y entonces sí, es más preocupante todavía, ¿verdad? Porque yo creo de que personas como ustedes son lo que necesitamos realmente para que se pueda mejorar esto. Esto es una institución, que tiene mucha representatividad, que tiene una misión demasiado importante, que es justamente la de cuidar la vida de las personas, los bienes de las personas, las entidades de las personas. Entonces, yo creo que si los comunicadores de la prensa piensan así y la gente más común que nosotros están escuchando esto, va a ser bastante preocupante, Enrique. Y me gustaría de que sea diferente su pensamiento.
Yo no sabes cómo yo también quiero que sea más diferente, y quiero contarte que yo hice todo lo que estuvo a mi alcance para trabajar con ustedes y compañía siempre, y lo sigo haciendo. Lo único que te digo es, no es una cuestión de voluntad mía o de Carlos aquí presente, Carlos Gómez, ni tuya, Carlos Cáceres, no. Es una cuestión de que las cosas tienen que hacerse en un marco.
No, y además las instituciones tienen que inspirar confianza. Yo no puedo decir, quiero confiar por una demostración de fe en la policía. No, la policía me tiene que generar confianza. Lo que pasa es que me genera todo lo contrario. Ese nomás es el problema, comisario.
No, es que no es que yo quiera aprovechar también la situación, pero estamos de todo, Enrique, y estamos de todo. Y debemos también de tener en cuenta que nosotros somos especiales, los paraguayos somos muy especiales, somos, y yo creo de que tenemos una cultura muy, pero muy especial. No tengo palabras técnicas educativas como para decirte, pero lo único que me resta decirte es que sí, yo le pido que confíen en la policía, de que todos nosotros juntos, así como la seguridad es de todos, es responsabilidad de todos, nosotros constitucionalmente por ley estamos totalmente involucrados y responsables de la seguridad de todos, pero sí necesitamos de todos. Yo siempre digo de que más ojos y más oídos que colaboren con la policía va a facilitar para que haya más seguridad, y yo creo que así tiene que ser en todo. Y el mejor contralor que nosotros tenemos, que los policías tienen, son los ciudadanos. Ahora, si nosotros nos cerramos ante esta denuncia, yo creo que ahí vendría a ser grave esto, Enrique, y nosotros estamos totalmente abiertos, preocupados, el comando institucional preocupado por esto, y yo le aseguro que esto va a tener un resultado, y que se va a enterar la ciudadanía del resultado de la investigación.
Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu gentileza, muy amable realmente.
A las órdenes, a las órdenes.
Carlos Cáceres es el comisario, el jefe de la séptima metropolitana. Y yo me